contemplábamos
los... Hola, Miguel, buen día, buen jueves.
Hola, ¿cómo están? Buenos días para todos. Cuando hablamos de puerta giratoria, la presunción de que la policía hace su trabajo, detiene al delincuente, el delincuente es llevado al ámbito judicial que corresponda, y a los dos días la policía lo tiene que detener de nuevo. ¿Esto será cierto o será un mito urbano? ¿Qué te suena, Guille, Agustina? ¿Qué les suena?
No, suena esto? Que hay una gran verdad en eso.
Sí.
Hay una gran verdad en cualquier causa, cualquier noticia que se genera, habla de una persona detenida, que fue detenida, bueno, ha pasado ayer, tres veces este mismo año, delitos importantes, hay una puerta giratoria.
Bueno, precisamente por este caso que ha reactualizado esta situación, que dicho sea de paso, ¿no? Cuando vos hablas con policías de jerarquía superior, o el Juan que está parado en la calle, y te lo dicen, esta es una sensación que por lo menos está instalada en la policía. Juan Federico, nuestro periodista especializado en temas policiales, con una larga, pero larga carrera profesional en temas policiales, ha estado siguiendo este tema de el conductor chiflado este, que tuvo una persecución policial cinematográfica, se metió contramano, nos sirvió hoy para hablar de la preparación de los choferes policiales. Cuando cae, resulta que el hombre lo detuvieron tres veces en lo que va del año. Súmate, Juan Federico, porque nos planteamos realidad o ficción y por qué a un individuo lo detienen tres veces en el transcurso de un año, en enero, febrero y abril, en los tres casos con elementos suficientes para retenerlo. ¿Cómo estás, Juan?
¿Cómo andás, Miguel? Muy buenos días. Tomás Martín Emanuel, este joven de 23 años, que tiene un curioso récord, ¿no? El 9 de enero lo detuvieron por ir en un auto robado en Barrio Jardín. Estaba sospechado de estar robando cubiertas de autos estacionados, y cuando lo quisieron detener, huyó, chocó a un matrimonio que iba en un auto y después intentó escapar. Ahí lo pusieron preso. El 12 de febrero, o sea, un mes después, ya estaba de nuevo libre. Y exactamente lo mismo, en Barrio Parque Capital, él iba en un auto robado, lo intentaron controlar, aceleró una persecución de varias cuadras hasta que finalmente lo atraparon. Y ahora el lunes pasado hizo una persecución de película en contramano por plena avenida Fuerza Aérea, cinco policías heridos, dos autos chocados, y finalmente fue detenido otra vez en un auto robado, Miguel.
Bueno, estos son los datos, ¿no? Hemos tenido ayer una consulta a un profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad, el doctor Aira Bedian, que dice lo elemental, la presunción de inocencia primero, la categoría de delito que amerita o no amerita la detención. Ahora, fue clarísimo el profesor Aira Bedian, el fiscal federal, cuando se trata de un individuo que es atrapado en flagrancia, con antecedentes, con registro de fugas y de resistencia, con un lapso, como el que acaba de describir Juan Federico, de días entre un hecho y el otro, no hay explicación. Súmate, Francisco Centeno.
Miguel, buenos días para todos. Vamos a dar cuenta, porque realmente no sé si tenemos tiempo para contar la cantidad de antecedentes penales. En estos momentos yo estoy leyendo la planilla prontuarial de este joven, de Tomás Emanuele, de 23 años. El primer antecedente fue en el año 2016, Miguel. Era menor de edad, juzgado penal juvenil número 1, por el delito de robo. Luego en el año 17, también por el delito de robo, nuevamente en el mismo año, acusado y detenido por hurto calificado en grado de tentativa. En el año 2020, acusado de robo y detenido, luego liberado, por supuesto. En el 21, tiene tres hechos, por robo en grado de tentativa, por robo grabado, por robo en grado de tentativa también, y el delito de encubrimiento. En el año 2022, por robo y encubrimiento, y en este año también por el delito de encubrimiento agravado y resistencia a la autoridad, tiene decreto de detención por orden del fiscal José Mana y se le amplió la acusación por el delito de lesiones, ya que durante la persecución del lunes por la noche, cuando los policías lo buscaban y lo perseguían para detenerlo, hubo policías que resultaron lesionados producto de toda esa situación, Miguel.
O sea, A ver, este es, vuelvo con vos, Juan Federico. Este es el escenario, ¿no? De un caso, digo, de un delincuente, pero que no tengo ninguna duda que podríamos hacer una lista interminable. Todos tenemos, pero particularmente Juan Federico, que es el que trabaja en contacto con la policía permanentemente, los reclamos y las quejas policiales de que tienen que enfrentar una vez, dos veces, tres veces al mismo delincuente en situaciones a veces de extremo riesgo para el personal policial. Con todos los antecedentes que acaba de decir Centeno, que están en la justicia, ¿por qué ese individuo estaba suelto? Juan, a ver, ¿qué te han aportado en este tema?
Sí, así es. Hay policías que te dicen, mira, yo en el año hay personas que la detengo hasta 7 veces en un mismo año. Nosotros, bueno, cada tanto, de manera periódica, estamos cronicando de siempre los mismos ladrones, que lo agarran los vecinos en un barrio, lo llevan detenido, y al mes, dice, vuelve al barrio y vuelve a robar, dice. Los policías dicen, esto es lo que hablamos de la puerta giratoria, el mismo círculo, los clientes de siempre, porque son las mismas personas siempre. Y en la justicia de Córdoba hay fiscales de cámara que dicen, acá que llegan a juicio personas que delinquieron 14 veces desde aquella primera causa por la que lo vamos a juzgar ahora. O sea, lo detuvieron por primera vez, se le abrió una causa, mientras esa causa seguía, 14 veces más delinquieron,
que hacer algo con
hasta
eso,
que llega a juicio. Bueno, y ahora empieza, decimos, mira, ¿qué pasa con...?
Perdóname, Juan, solo para decir, esa persona que tiene, que la policía lo conoce, que lo va a detener tantas veces, que es capaz de agredir a la policía, de chocarla con un auto, de arrastrarlo, además de la flagrancia, está el desprecio absoluto por la vida, pero propia, claro, del tercero, claro, y del, no, del policía, digamos, como tercero, pero lo pongamos en otra categoría del policía, aún más. O sea, gente que no solo actúa en flagrancia, sino que también saben, los policías que lo van a detener, que tienen absoluto desprecio por la vida de esa persona y del propio policía.
Bueno, y la pregunta del millón, Juan, es que responde la justicia, los fiscales, algún juez si le tocó actuar, ¿qué explicación tenemos?
Bueno, por un lado es eso, o sea, estamos hablando de personas peligrosas, peligrosas, pero muchas veces el fiscal, ¿qué hace? Toma la causa y dice, esto es un encubrimiento porque va en un auto robado. Listo, encubrimiento, una escala menor, es escarcelable y lo deja en libertad. No ve todo ese contexto que estamos diciendo de personas peligrosas, son delincuentes seriales. Bueno, en este caso. Ahora bien, la justicia de Córdoba tiene mecanismos para dejarlos detenidos, no solamente por el peligro procesal, sino también lo que se llama el juicio por flagrancia. Claro. A personas que la detienen y que claramente se sabe que estaba cometiendo el delito, o sea que no hay mucho para investigar, son delitos muy obvios. Bueno, hablamos, Miguel, con el fiscal Marcelo Fenol, él fue fiscal de instrucción, ahora fiscal de cámara, que dice, nosotros tenemos los resortes para condenar en un mes a estas personas. Dice, el problema es que no lo usan. El problema es que no lo usan.
Sería, ¿Cómo, Juan? Sí, tenemos, o sea, los resortes para condenarlo, pero...
No se usa en la justicia.
¿Pero quién no lo usa?
O sea, se usó, ¿quién?, para los juicios de droga, por ejemplo.
Sí.
Que tenemos la ley de narcomenudeo. Llega la policía antidrogas a un kiosco y encuentra a la familia con cierta cantidad de dosis. Bueno, esos en un mes, en dos meses, esa persona está condenada. O sea, está el mecanismo. En la justicia, por estos otros delitos que se llaman, entre comillas, menores, pero son los que más daño social hacen, porque todos los días, hay resortes, que se hizo, por ejemplo, una prueba piloto en San Francisco, que daba resultado. Delito en flagrancia, te llevan detenido y al mes estás condenado. Bueno, pero acá en Córdoba hay una resistencia interna en los tribunales para que hacer todo el sistema que se adecue a esto. O sea, entonces, ¿qué pasa? Tenemos una persona...
¿Pero una resistencia de qué tipo? ¿O qué aducen?
Resistencia operativa, o la burocracia judicial de siempre.
Que no, me parece que estás llegando al punto.
Es la burocracia judicial,
que estamos
judicial
llegando
de siempre
al punto.
Pero Miguel, ¿cómo vamos a decir que la justicia en Córdoba tiene las herramientas y no lo quiere hacer?
No lo generalicemos, pero tenemos, me parece, las tiene Juan Federico, que es el que en nuestro nombre sigue estos casos, de que no la justicia como poder, pero algunos funcionarios judiciales o no quieren, o no pueden, o están ocupados en otra cosa. ¿Qué te contestan, Juan, cuando vos vas concretamente, en este caso, has ido y has dicho, con los antecedentes que acaba de aportar Francisco Centeno, y que cualquier fiscal que reciba hoy detenido a esta persona, a un clic tiene toda esta lista donde está flagrancia, resistencia, escape, fuga, riesgo procesal, todo junto. ¿Por qué queda libre? ¿Qué te contestan?
Bueno, queda libre porque en este caso los fiscales no evalúan la peligrosidad de esta persona, no le evaluaron. Ahora bien, escuchemos al fiscal Marcelo Fenol, que nos dice esto es lo que debieron hacer en el caso de Manuele y en tantos otros casos más.
El juicio abreviado inicial es una alternativa que prevé el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba, que ofrece la posibilidad de que a poco de aprehendida la persona en flagrancia pueda acceder a la instancia de un juicio, ya que en los casos de flagrancia la prueba se presenta muy clara y concreta, de modo tal que esté o no en libertad la persona, esté privada de la libertad o no, dentro de un plazo de pocos días o a lo sumo 1 o 2 meses, sea sometida a juicio, sea condenado a una pena acorde al tiempo de proceso transcurrido y por supuesto la gravedad del delito, y derivado de esto la pena puede ser condicional o efectiva, y a partir de ahí esa persona recupere o no la libertad, ya adquiere la condición de condenado y como tal, si vuelve a cometer otro delito, ya no tendrá la posibilidad de desarrollar el proceso estando en libertad. Esa es la gran ventaja que tiene en tiempos y en consecuencias el juicio abreviado inicial.
Entonces,
bueno, o sea, están los mecanismos legales. O sea, vamos a lo que contaba recién Francisco Centeno. O sea, Emanuele hace 6 años es cliente del sistema penal en Córdoba, pero no lo han condenado ninguna vez.
Porque el cliente siempre tiene razón.
Perdóname, pero a ver, seamos políticamente incorrectos.
Claro.
¿De qué se trata esto? Se trata que en las facultades de derecho, como algunos alegan, desde hace décadas se viene enseñando a defender al victimario en lugar de la víctima. ¿O se trata de burocracia, indiferencia y ganar demasiados sueldos a cambio de hacer más o menos la de apuro? ¿Qué estaba choreando? Estaba choreando una cubierta, déjalo, que se vaya. El que te estaba choreando una cubierta y que se va, en la persecución, dejó 5 policías heridos, pudo haber matado gente, salen, en este caso con un auto, como un arma. Después que atropellen y maten a alguien, ese mismo fiscal va a decir, no, en realidad fue culposo, no fue doloso. Dolo eventual, no tenía intención de salir a matar, pobrecita, se cruzó una nena y le pasó por arriba porque se le estaba escapando a la policía. ¿Qué clase de disparate está detrás de todo esto, estimado Juan Federico? No porque vos seas responsable, sino porque sos el que andás todo el día en esto y tenés seguramente mejor información.
Bueno, en este caso, Emanuele, una de las justificaciones judiciales era lo dejamos libre porque nosotros como fiscales no podemos pensar lo que él va a hacer a futuro. O sea, nosotros tenemos que ver lo que él hizo y no lo que va a hacer a futuro.
Pero si lo está haciendo, si lo está, es en flagrancia, lo estamos diciendo, lo ven. O lo hizo. Descubren con la droga, o lo ven en la persecución en las cámaras, claro. Está a la vista.
Aparte, lo que hizo en el pasado ya es demasiado importante.
Claro,
ya está demasiado en evidencia.
Los jueces eligen liberarlo si nos condenan a todos los ciudadanos a ser víctimas de esos delincuentes. Otra vez,
Por el momento estamos con los fiscales. Ya le vamos a pegar al juez. Pero Juan, vamos a ir siendo incorrecto. ¿Qué te ha contestado el fiscal general de la provincia sobre la política para los fiscales en este tema?
No. De la Fiscalía General hay silencio absoluto. O sea, además pasa
fiscal,
esto. O sea, estamos hablando de la puerta
general
giratoria.
En Córdoba.
Estamos
hay un fiscal general. Hay sí. Un responsable del Ministerio Público Fiscal en Córdoba.
Sí, existe. Sí. Existe.
Lo único que sabemos es que es amigo del gobernador.
¿Cuál
pero
Manuel
no sabemos
Delgado?
Nada más respecto de políticas de fiscalías que bajen línea, en el mejor sentido de la palabra, legal, estricta, para proteger a la población, en este caso de Córdoba, porque si no, nos vamos en zaraza, en biribiri, y el sujeto este, pobrecito, este la va a pagar el ¿cómo se llama? Emanuele.
Sí.
Y solamente porque los medios estamos detrás de esta historia. ¿Cuántos Emanueles andarán sueltos? Tenemos un compañero en Tele8. Saludos. No es pariente, es amigo. Además le toca cubrir estos mismos casos. Pero ¿cuántos habrá que estarán diciendo, a mí no me miren, porque yo he caído 3 veces lo que va del año, la próxima vez que caiga, capaz que algún fiscal diga, bueno, a este muchacho lo dejemos adentro?
Totalmente, bueno, es decir, y aparte estamos como sociedad viendo a ver qué fiscal le toca. O sea, hay fiscales que dicen siga, siga, sigue en libertad. Ahora, en este caso, el fiscal Mana dijo, no, esta es una persona peligrosa, y recién ahora lo deja preso, porque le tocó al fiscal Mana. Pero si le tocaba por turno a otro fiscal, posiblemente Emanuele vuelve a hacer noticia la semana que viene.
Y tal vez cuando le toque hacer noticia de nuevo, Juan, sea una... Porque estamos hablando del delito que se va sintiendo cada vez más impune, que golpea cada vez con más carencia total de cuidados para atacar chicos, para atacar padres en la salida de los colegios. Los motochorros andan que te dicen que la exclusión social, que la droga, fenómeno. Si a la exclusión social y a la droga le sumás la absoluta inoperancia de quienes deben desde la justicia poner los límites, ahí sí que estamos todos en el horno.
Sí, por supuesto. Y en el caso de los motochorros, te digo que un gran porcentaje ya tiene antecedentes. O sea, a lo que voy, son personas que ya son conocidas por el sistema. No podemos hablar de la ausencia del Estado, que no está... No, no, el Estado ya los conoce, ya los tuvo. Y volvieron a la calle y siguieron delinquiendo.
Miguel, va cerrando esta mesa, pero mensajes como este, mira. Buen día. Por fin, Miguel, equipo, hablan de la justicia. Los policías estamos hartos de que no trabajamos. Nos lleva entre 5 y 8 horas entregar un procedimiento para que el delincuente salga en 2 horas. ¿Para qué lo detuvimos? La policía trabaja y la justicia no. Por eso se están robando todo. Denuncia a esta oyente, dice.
Ese es otro gran tema, que ese yo lo he visto. Largas filas de patrulleros en tribunales para entregar los detenidos. Horas.
Una más, porque bueno. Nos metimos en lío, nos metamos del todo. Francisco Centeno, el jefe de los fiscales.
Miguel, bueno, Juan Manuel Delgado, hace poco que asumió como jefe de los fiscales y la verdad que desde que hago tribunales es la primera vez que no logro tener una entrevista, una conversación, inclusive Miguel en Radio Informe 3, en tu programa, cuántas veces hemos intentado conocer la palabra, escuchar la voz del jefe de los fiscales, no hemos tenido lamentablemente ni siquiera una respuesta vía WhatsApp, obviamente ni siquiera un llamado telefónico, no hay ninguna posibilidad para hablar con el jefe de los fiscales, una verdadera lástima. Más aún en este tipo de situaciones, pero quiero agregar algo más breve, Miguel, sobre esto que contaba Juan Federico también. Yo estoy prácticamente acá en las cámaras del crimen. Muchos fiscales, inclusive ayer con el caso Emanuele, me decían, yo no puedo creer que personas, varios Emanueles que llegan acá a juicio, llegan en libertad con una planilla prontuarial de varios hechos. ¿Cómo es que llegan en libertad? Inmediatamente antes del juicio, ordena la detención. Porque primero existe un riesgo procesal tremendo. Bueno, se repite la historia prácticamente todos los días en las cámaras del crimen, acá en Tribunales 2, Barrio Observatorio, Miguel.
Por el momento les propongo que nos quedemos aquí, porque creo que lo más importante, lo más interesante va a ser prestar atención, claro, a lo que nos están diciendo nuestros oyentes. Uf. Algunos con uniforme y otros desde algunos despachos de la justicia que no quieren ser metidos con todo derecho y toda razón en la misma bolsa de los que o por indiferencia o por ideología son cómplices de esto que está ocurriendo con la inseguridad que nos pasa por encima, en este caso, a los cordobeses.
Oh, como estamos tan atentos, Miguel, entonces todos aquellos que no quieren estar o caer dentro de la misma bolsa harán su esfuerzo por quedar afuera. Y entonces
lo notaremos.
Lo notaremos y tendremos mejores noticias.
Que tengan un lindo día.
Chao, Miguel.